COPE.
COPE Más Ourense.
Estar informado.
Las 12 y media, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense. Comenzamos un nuevo programa, jueves 26 de noviembre, en un día donde, ¿cómo ha llovido? En el día de ayer, durante esta noche y a primeras horas de esta mañana, ahora hay una tregua. Tenemos cielos cubiertos y calles mojadas en Ourense. 15 grados de temperatura alcanzaremos hoy en la capital de las Burgas, 14 en Verín y en Obarco de Valdeorras. Esta mañana han abierto de nuevo los establecimientos hosteleros en Verín, en Amoiro y en Coles. Después de suavizarse las medidas, es el primer día de nuevas medidas, por tanto, en estos tres municipios ourensanos. Ya no hay cierre perimetral y ya han abierto los establecimientos hosteleros. En la cadena COPE hablaban los clientes de los bares de esta situación.
Ya tocaba, pero bueno, como medida preventiva es bueno que se haya tomado esta decisión de cerrar los bares. Lo que pasa es que ya se estaba prolongando mucho en el tiempo y luego el factor económico, pues sí. Y que se tiene que hablar. Y que yo creo que está muy bien la salud, pero también si no hay dinero no hay salud tampoco. Son compañeras de viaje.
Y ya es hora de que abran, porque no solo el virus se coge en los bares, también se coge en los supermercados, se coge en muchos sitios. Entonces ya es bueno de que la gente también que puedan vivir. Y Verín, vivimos unos de otros.
Verín, tras varias semanas críticas, con un pico de casos que obtuvo en octubre de 92, ayer anotaba un solo positivo por coronavirus. Por tanto, vuelve pues una situación más normalizada en estos tres municipios ourensanos. En la ciudad, pues las cosas van mucho mejor. Bajan de los 200 casos, controlan los focos. La incidencia acumulada también ha caído en los últimos días, en un contexto general de bajada que se refleja también en la presión asistencial hospitalaria. Y el consejero de Sanidad ya avanzaba en las últimas horas que, como siga así, pues puede llevar el camino que han tomado hoy Verín, Amoiro e Coles.
Hai algunhas que están máis preto de ese objetivo dos 100 que comentaba o doutor Durán e que está recollida no borrador do documento que temos de desescalada, e outros un poquinho máis longe. Eu creo que tanto Santiago como Ourense son dúas cidades que están cerca. Como saben vostedes, facemos o seguimento diario deses indicadores. Confiamos que o vindeiro vernes no subcomité clínico pois teñamos uns datos evidentemente máis actualizados e seguramente mellores, non? E con esa información, pois, como sempre, o comité clínico fará as propostas e a consellería adaptará, non?
Bueno, pues los casos hoy han vuelto a bajar y, de hecho, la provincia ya baja de 600 casos activos de COVID-19. Ya lejos quedan aquellos más de 1.600 casos activos que tuvimos a mediados del mes de octubre. Ahora mismo, a finales del mes de noviembre, ya son menos de 1.000 casos con respecto a lo de hace, pues, un mes y una semana. Bajamos de los 600. Son 574, además, 34 casos menos que en el día de ayer. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Se me escucha? Sí, se me escucha.
Muy bien.
Hola. Pues aquí estoy en el estudio de la cadena COPE en Ocouto, con el cielo nuboso. ¿Cuántos grados? Espera que miro. 13 grados en el exterior de nuestros estudios de Ocouto.
Bueno, ha dejado de llover, aquí, ¿eh? Nos han dado una tregua a las lluvias, que ayer fueron intensas, esta noche también, y continuaron a primeras horas de esta mañana.
Sí, no es que no veo. Como tengo las gafas así medio raras puestas, no veo lo que hay al otro lado de la ventana. Veo, pero no distingo si caen gotas. Bueno, pues ha dejado de llover. Yo me alegro de que haya llovido y casi pediría que siga lloviendo. porque yo es que no sé si escuché una información hace muy poquitos días de que los embalses estaban al 50%, y eso es muy poco, ¿eh? Uh-huh. Eso es muy poco.
No es necesario que siga lloviendo, y ojalá
sea así. Además, tengo el coche en la calle, por Dios, que llevo un poco más que me lo tiene que limpiar. Así que venga, que llevo un poquito, por favor.
Pero es necesario que siga lloviendo. Pero bueno, nos han dado una tregua y se esperan esta tarde por cielos cubiertos y pocos chubascos con respecto a lo que hemos sufrido durante esta noche o durante el día de ayer. Oye, Amelia, ayer hablábamos de los actos que se estaban desarrollando con motivo del 25N en toda la provincia, el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia de Género. Pero no es solo
que tenía que ser todos los días,
ahí está,
por favor.
Por eso nos gusta seguir insistiendo en ello, ¿eh? No solo fue ayer, no solo hay que realizar actos en el día de ayer, sino que tenemos que realizar todos esos actos los 365 días del año. Por eso hoy queremos seguir hablando de ello. Y el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, y la diputada de Igualdad y de Reto Demográfico, Ludo Porto, presentaban ese proyecto muy interesante del Parque de la Igualdad. Pues para centrarnos en todo ello, está con nosotros en directo aquí en los micrófonos de la cadena COPE, Ludo Porto. Ludo Porto, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Porque hay que sensibilizar sobre la violencia de género, no solo el día de ayer, sino todos y cada uno de los días, ¿no?
Efectivamente, Juan. Es muy importante que como decíais cuando empezabais la entrevista, todos los días del año tenemos que tener presente esta lacra que estamos viviendo, esta otra pandemia que ahora mismo pues muchas veces puede pasar desapercibida, pero es una pandemia que nos lleva asolando desde hace muchísimos años y que creemos que estas víctimas pues no deben quedar detrás de una estadística o de un número, sino que tenemos que visibilizarlas. Y este es un poco pues el objetivo de este parque de la igualdad, con un espacio especialmente dedicado a las víctimas de violencia de género, para que todos los días del año distintas familias, colegios, entidades y demás, que en el momento que esté construido el parque físico, puedan pasen por la zona del embalse Cachamuña, puedan percibir, ver, pasear y recordar a estas víctimas que, como decía, pues como sociedad les debemos visibilizarlas, el recordar sus nombres y el recordar además algo muy importante, que son víctimas porque fallecieron por haberse enfrentado al machismo. O sea, es un concepto que muchas veces pues olvidamos, pero esa es la realidad. O sea, las mujeres fallecen porque se enfrentan a la violencia machista.
Uh-huh. Lo que yo antes decía, no será flor de un día en los actos, sino que en este parque el homenaje va a ser permanente, ¿no? Habrá una escultura con los nombres de las mujeres asesinadas en todo el territorio nacional por esta lacra. Todos los días tendremos ese homenaje a esas víctimas que han sufrido tanto en sus hogares.
Eso es lo que nosotros queremos poner en valor, y todos los días del año, porque como bien decís, no solo el 25 de noviembre, que es el día señalado y el día que conmemora desde 1999 la violencia de género, sino que todos los días del año podamos visitar y conocer y ver, e incluso pues a través del parque de la representación virtual que ayer presentábamos, que uh-huh. es una representación de lo que será el futuro parque. Esa misma representación virtual va a ser una plataforma viva, es decir, viva en el sentido de que es una plataforma en la que iremos dotando y de más contenidos. Ahora mismo, pues no sé si tuvisteis ocasión de verla.
Uh-huh. Sí, ya la vimos.
Pues, poner énfasis en lo que es la escalera de la violencia. Uh-huh. Un poco pues tomando todos los estudios al respecto que hay de investigadores, sociólogos, psicólogos y demás que están trabajando en la prevención y la educación contra la violencia de género, pues todos inciden en que es muy importante trabajar en la educación y en la prevención. Y le damos mucha importancia a esos primeros peldaños de la escalera de la violencia, porque hoy vemos que cada día chicas más jóvenes sufren violencia de género, y esos ítems que muchas veces pasan desapercibidos pues en esas relaciones que bajo pues un poco el paraguas del amor romántico o de lo que tenemos pues aprendido pues por nuestras experiencias, vivencias, lo que la sociedad transmite, esas reacciones que nosotras debemos, que toda persona debe tener, y despertar en ella una alerta, como en el control que ahí se menciona, en, bueno, pues cómo tú vas ascendiendo y vas perdiendo tu libertad, tu identidad como persona, en manos de una persona pues que acaba, pues digamos, dominándote y eliminando pues tus contactos, toda tu estima, hasta que puedes llegar al último escalón en el que ya no tienes fuerzas y para poder salir de ello.
Luz, yo lo que espero es que las personas, tanto maltratadores como maltratadas o maltratados, se den por aludidos, porque a lo mejor pasan por allí y esto no va conmigo, porque vamos a ver, mensajes, alertas, informaciones, se están dando todos los días y sigue habiendo problemas de violencia, es decir, maltratadores y maltratados, eso, pasan, no oyen, no escuchan, ¿qué ocurre?
Pues yo creo que a veces es cierto que podemos tener un exceso de información malentendida. Me decía una trabajadora, una socióloga, Carmen Ruiz Repullo, que lleva más de 20 años y que hemos utilizado pues parte de sus publicaciones y ha colaborado generosamente en que podamos compartir parte de sus trabajos en la realización de este parque, que muchas veces lo que está sucediendo es que pues desde los colegios y de distintas entidades pues van a hacer pues talleres con los jóvenes o con las personas, y esos talleres tienen un espacio muy corto de tiempo. Ahí es donde pues empiezas a ver que cuando estás contando y cómo es el ciclo de la violencia, pues ves codazos, ves miradas y ves que la gente pues un poco interioriza de que esto me puede estar pasando a mí. ¿Qué ocurre? Que eso pues se queda ahí, se pierde en el tiempo. Entonces no trabajamos suficientemente en la concienciación de lo que es el respeto y lo que es la libertad por el otro en cualquier pareja, y especialmente en cómo debe ser el buen trato, porque hablamos mucho de los malos tratos y no hablamos de las relaciones y el buen trato dentro de las relaciones. Ayer mismo me sucedía en dos llamadas de teléfono que tuve pues después de esta presentación, de hombres concretamente, que me decían que les había impactado tanto que habían sido incapaces de escuchar toda la locución en off que tenemos pues en esa recreación virtual. Y les impacta porque es un poco lo que tú dices, es como que tienes la sensación de que esto no va conmigo. Pero cuando te parece escucharlo, genera esa reacción emocional de decir, hombre, a lo mejor no va conmigo, pero a lo mejor lo he visto, a lo mejor conozco situaciones de ese tipo que he visto en otras personas, o en algún momento de mi vida a lo mejor yo he cometido el error de hacer esto, aunque nunca fuese mi intención ni pensase que estaba ejerciendo un maltrato sobre nadie. Con lo cual, ese es el empeño importante que nosotros, a través de esta recreación virtual, es donde más queremos incidir, de que esto llegue, que sea una plataforma viva y que intentar que mucha gente lo vea y lo interiorice. Tenemos que lograr, como sociedad, evidentemente, pues no lo vamos a lograr seguramente desde Diputación de Ourense, pero pensamos que es una aportación más como institución, aunque nosotros no tenemos competencias en igualdad ni en violencia de género, creo que es un compromiso de todas las administraciones el hacer algo más. El parque también nació de la idea de tener un espacio público abierto y vivo, donde, pues como os decía, colegios, entidades, asociaciones de víctimas, asociaciones de mujeres, puedan trabajar sobre el terreno lo que es la experiencia emocional de la tormenta emocional que una mujer que está sometida a violencia de género vive. Es la mejor forma de interiorizar las cosas. Lo que tú experimentas, que no es fácil meterse en el papel, pero cuando hablamos muchas veces de la empatía, el ponerse en los zapatos del otro es muy importante. En muchas entrevistas que leemos, pues sucede, yo hace poco leí una que me impactaba, en la que una mujer relataba pues lo que había sido su vida con un maltratador. Y decía una cosa muy interesante, decía que ella cuando veía en televisión las cifras de muertes o los asesinatos, decía, ¿cómo esta mujer ha podido llegar a eso? Sin darse cuenta que ella estaba viviendo todo ese proceso. No había interiorizado, ella estaba
lo que estaba viviendo. Le parecía como algo normal, ¿no? Que estaba viviendo su día a día.
Exactamente, pero había normalizado ese día a día, estaba en la vorágine de sobrevivir y no se estaba dando cuenta de que ella podía pasar a ser un número en esas estadísticas que desgraciadamente pues vemos todos los años.
Estamos hablando que estará en el entorno del embalse de Cachamuiña en el año 2021, tiene una superficie de 2.800 metros cuadrados, constará de un amplio paseo en forma de lazo, donde los visitantes encontrarán pues ese camino, podrán ver la senda que representa ese camino emocional que nos cuenta Luz Oporto, que recorren las víctimas y el deterioro de su entorno. Pero además, como novedad, se puede escoger el recorrido para cuatro momentos del día, ¿no?
Una novedad que hemos puesto, yo creo que ha quedado francamente bonito, que dependiendo la hora del día que entres en la aplicación virtual, tú vas a tener distinta luz, es decir, vas a sumergirte como si estuvieses realmente en Cachamuiña. Pues esto está un poco dirigido a todas esas personas que desde cualquier lugar del mundo pues puedan visitar esa página, porque nuestra intención es que esto se llegue a conocer, a divulgar y a visitar. Realmente pues vivan la luz ayude a introducirte en ese espacio emocional, y creo que es una novedad y que está causando pues valoraciones bastante positivas.
Muy interesante, sin lugar a dudas.
Yo quiero verlo de verdad. Porque además hoy ha sido a de Cachamuiña y bueno, ver eso tiene que ser preciosísimo, rodeada de esos arbustos de lavanda que tenéis ahí, eso tiene que oler de maravilla. Por favor, hacerlo pronto.
Sí, estamos deseando poder comenzar las obras. En este momento pues estamos esperando algún permiso de otras administraciones, porque esto no depende pues distintas administraciones, pero sí creemos que en el primer semestre, todo más tardar de 2021, el parque será una realidad. Luego sí tendremos que tener un poco de paciencia, porque bueno, es un parque vivo y es un espacio natural y es vegetación, entonces pues lo creamos, lo plantamos, pero tiene su tiempo para florecer y crecer. Pero, aunque bueno, ya van a llevar unas plantas de una envergadura suficientemente importante como para que desde muy pronto apreciemos todos esos colores. Lo que veis en la recreación virtual es prácticamente un fiel reflejo en el color y el tipo de planta de lo que va a ser allí, lo mismo que en lo que es el bosque que hemos denominado internamente como bosque de la violencia, que son esos troncos blancos que veis esos árboles con troncos blancos que veis en la representación virtual. Es tal cual, son los árboles que vamos a ver durante la floración. Sus hojas son púrpuras y cuando pierden las hojas los troncos quedan desnudos y blancos.
Pues yo les animo a que lo vean todos desde la web de la Diputación, esa recreación en 3D sobre el Parque de la Igualdad. Y como decía ayer el presidente de la Diputación, esto supone pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Una política de apoyo, de defensa y de reivindicación de la igualdad, porque esto va a ser diario, ¿no? No va a ser un acto de un día, sino que va a ser continuo el homenaje a esa lacra social que vivimos, que es la violencia de género, Luz.
Eso es, esa es la pretensión desde que se aprobó el primer plan de igualdad en 2017 en la Diputación, que todavía está vigente hasta 2021, que era consolidar este compromiso con la igualdad, fomentando y poniendo en marcha medidas que garantizasen cambios estructurales y sociales permanentes en el tiempo. Y la mejor forma de hacer algo permanente en el tiempo es hacer algo que sea vivo y que permanezca ahí, que no nos olvidemos después de cada 25. Es decir, que todos los días del año, en cualquier momento, sobre un terreno natural podamos hacer distintas jornadas, distintos eventos, incluso formaciones. Yo creo que puede significar un antes y un después a las posibilidades que tenemos de trabajar en este sentido, en la prevención y en la educación para erradicar la violencia de género.
Con esas palabras nos quedamos. Un antes y un después, como dice la diputada de Igualdad, la diputada provincial de la institución provincial, sobre la lucha contra la violencia de género. Este Parque de la Igualdad, un espacio para sensibilizar sobre la violencia de género. Luz Oporto, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muchísimas gracias a vosotros por dar cobertura a este importante proyecto que yo creo que va a situarnos en un espacio diferente en la lucha contra la violencia de género de aquí a muy poquito tiempo. Muchísimas gracias.
Gracias. Bienvenidos a los que se están incorporando ahora mismo la sintonía de la cadena COPE. Hoy es el primer día de nuevas medidas en Verín, Amoiro y Coles. Ya no hay cierre perimetral. En estos tres municipios sobrensanos, los establecimientos hosteleros ya abrían esta mañana sus puertas. Recordemos que Verín, tras varias semanas críticas y con un pico de casos, llegó a tener 92 en octubre. En las últimas 24 horas solo cuenta con un positivo por COVID-19. Los hosteleros volvieron hoy a la actividad con más ganas e ilusión que nunca, y los clientes de los bares entendían las medidas restrictivas adoptadas por Sanidad, pero creen que ya era hora de volver a disfrutar de los establecimientos hosteleros.
Ya tocaba, pero bueno, como medida preventiva es bueno que se haya tomado esta decisión de cerrar los bares. Lo que pasa es que ya se estaba prolongando mucho en el tiempo. Y está muy bien la salud, pero también, si no hay dinero, no hay salud tampoco. Son compañeras de viaje.
Y ahora todos los ojos están puestos en la ciudad de Orense. Baja de los 200 casos, controla los focos. La incidencia acumulada también ha caído en los últimos días, en un contexto general de bajada que se refleja también en la presión asistencial hospitalaria. El consejero de Sanidad de Julio García Comesaña ya avanzó que, de continuar la buena tendencia orense, podría seguir el mismo camino.
Hai algunhas que están máis preto de ese objetivo dos 100 que comentaba a doutora Durán e que está recollida no borrador do documento que temos de desescalada, e outros un poquinho máis longe. Eu creo que tanto Santiago como Ourense son dúas cidades que están cerca. Como saben vostedes, facemos o seguimento diario deses indicadores. Confiamos que o vindeiro vernes no subcomité clínico pois teñamos uns datos evidentemente máis actualizados e seguramente mellores, non? E con esa información, pois, como sempre, o comité clínico fará as propostas e a consellería adaptará, non?
En la provincia de Orense baja ya de 600 casos activos de coronavirus. A día de hoy son 574, 34 casos menos que ayer. Además, desciende la presión hospitalaria, ya que bajan a 56 los pacientes hospitalizados. Hay 48 en el complejo hospitalario, 5 en el hospital de Valdeorras, 3 pacientes en el hospital de Verín. En la UCI del complejo hospitalario permanecen, como ayer, 8 pacientes con coronavirus. 19 nuevos contagios se han registrado en las últimas 24 horas y elevan a 7.471 los casos totales de coronavirus, con un total de 290 fallecidos desde el inicio de la pandemia en la provincia de Orense. Vamos con el tiempo. Llovió durante esta noche y a primeras horas de esta mañana. Ahora mismo hay una tregua, cielos cubiertos y calles mojadas en Orense. Llegaremos a máximas de 14 grados en Verín y en Obarco, 15 grados en la capital de las Burgas.
Carbones en Orense y Patata Sector en El Piñeral les ofrecen la noticia deportiva de hoy.
El viaje a la ciudad de San Fernando fue muy productivo para los jóvenes integrantes del Club Halterofilia Pabellón. Cuatro de sus alumnos participaron en el Campeonato de España de Halterofilia en las categorías sub-15 y sub-17, y el botín en la cita nacional fue de 6 medallas, 5 de ellas de plata y una de bronce.
Carbones en Ourense y Patata Sector en El Piñeiral, la noticia deportiva.
Representantes de la hostelería orensana organizan hoy una manifestación en la ciudad para exigir soluciones a su difícil situación. Este acto reivindicativo está organizado por asociaciones como Bexote Nos Viños, la Asociación de Restauradores de Ourense o Cociña Ourense. El recorrido partirá a las 8 de la tarde de la Plaza Mayor y recorrerá la calle del Paseo, su delegación del Gobierno, Avenida de La Habana, Juan 23, Progreso y Alameda. Los organizadores piden el apoyo de proveedores, distribuidores, autónomos, clientes y vecinos de la ciudad para trabajar en condiciones y salvar los negocios. Mientras, el BNG en el Ayuntamiento de Orense pide una mesa para mejorar la situación económica y social de Orense. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Los concejales Ruth Reza y Luis Seara comparecieron en una rueda de prensa para presentar una moción que van a defender en el pleno que tendrá lugar el próximo día 4 de diciembre. Según explicó Seara, la pandemia ha modificado no solo la forma de relacionarnos, sino también los hábitos de consumo, y sus efectos están siendo dramáticos no solo desde el punto de vista sanitario, sino también en el económico y social. Precisó el portavoz del BNG que las víctimas principales del virus son en este concello la hostelería y el comercio, pero también el turismo, la cultura y el deporte. Destacó su preocupación por imágenes nunca vistas en referencia a las colas interminables de personas a las puertas de un bajo para recoger comida y productos de primera necesidad, o el cierre de establecimientos al que ha llevado la crisis sanitaria. El BNG entiende que las administraciones no se pueden cruzar de brazos. Escuchamos a Luis Seara.
Para nos hay una máxima que es absolutamente irrenunciable, que ninguén puede quedar atrás. Hay que movilizar los recursos que sean precisos para cando chegue a recuperación, agardemos que máis cedo que tarde, e queden polo camiño o menor número de persoas posible. Pero isto non pode converterse nunha carreira para ver quen ten a proposta máis florida ou a ocurrencia máis afortunada. Os recursos son limitados, aínda sendo moitos, e isto obríganos a xestionálos con suma responsabilidade.
El BNG considera que es necesario concretar líneas de ayuda dirigidas al comercio, a la hostelería, al turismo, a la cultura, al deporte, y planteará la creación de la Mesa para la Recuperación Económica y Social de Ourense con el fin de elaborar un plan consensuado con todos los sectores económicos y sociales del ayuntamiento. En esta mesa participarán los políticos de la corporación y también los técnicos municipales.
¿Y en la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, de qué se habla hoy?
Pues hablamos de que el Concello de Obarco ha estrenado página web. Esta semana ha entrado en vigor a través de la dirección concellodobarco.gal. El alcalde Alfredo García, en declaraciones a Cope Valdeorras, la definió como una web más moderna e intuitiva, y explicó que se han reducido y simplificado los textos para facilitar la lectura. A través de ella se puede desde solicitar las tarjetas del comercio o la cita previa para la atención presencial en los servicios municipales de padrón, tesorería, catastro, obras y urbanismo, hasta conocer toda la información de los distintos departamentos municipales. La nueva web de Obarco se presenta con un nuevo diseño y con más contenido que la anterior. Alfredo García comentó a Cope Valdeorras que eran conscientes de que la que tenían antes se había quedado anticuada.
Pero ya el año pasado nos planteamos que había que cambiarla, que había que reformarla, hacer otra, ¿no? Y estuvimos trabajando el año pasado con ello, y luego el problema fue que llegó la pandemia, llegó todo este lío. Y bueno, la verdad es que había tantos temas a los que atender y era tan prioritarias otras cosas que eso se nos quedó un poco ahí y lo dejamos ahí de lado, ¿no? Luego en verano tuvimos el ataque informático ese donde, bueno, pues se nos machacaron la página web, nos quedamos sin ella y sin el material que había en ella, y lo que hicimos, bueno, pues fue aprovechar y bueno, pues ahora es el momento, vamos a terminarla.
La nueva web de Obarco se puede visitar en gallego y en castellano, y recoge además una galería de fotos de la Villa Valdeorresa y noticias que se van actualizando periódicamente.
En las calles Bonhome y Doctor Fleming serán objeto de proyectos de humanización por parte del Ayuntamiento de Orense. La Junta de Gobierno local aprobó esta mañana los expedientes para contratar la redacción de los dos proyectos en la ciudad de Asburgas. Y el Teatro Principal acogerá este próximo 29 de noviembre, domingo, a las 7 de la tarde, la representación de Una noche sin luna, a cargo de La Rota Producciones. Estará Juan Diego Boto, se subirá al escenario del Teatro Principal para representar esta obra sobre textos de Federico García Lorca. Son las 12:58, seguimos con más cosas en la cadena COPE.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ponle color al mes Black Friday con Toyota Ourense. Aprovecha la ocasión con las mejores ofertas en vehículos kilómetro cero, demo, de gerencia y de ocasión. Una oportunidad única que te ofrece Toyota Ourense en el polígono de Barreiros. Y siempre con la garantía Toyota Plus y las condiciones especiales de financiación Toyota Easy. Solo hasta fin de mes. Nuevas instalaciones de Toyota Ourense en el polígono de Barreiros. Abierto sábados por la mañana.
Estas navidades te recomendamos estas firmas comerciales:
Neumáticos Kaune,
Gasocentro Castadón,
Hotel Restaurante Conde Taboadela,
Autorreparaciones Domínguez en Sierra de Queixa 3 y 7,
Ópticas Caldas,
Lupe Complementos y Arreglos en Galerías Proiflame,
Carpintería de PVC Pellao,
Talleres Novo a Motocicletas y Bicicletas en Avenida de Santiago 56,
Telpes Tejidos y Decoración,
Mosquera y Pumar Grupos Electrógenos,
Panadería en Suiña en Progreso y Santa Teresita,
Tosio Rosa, tu nueva tienda de mujer y hombre, Curros Enríquez 31,
Calviño Motor, Euro Taller Plus,
Restaurante El Coto,
Derín por Encores.
Feliz
felices fiestas.
Este fin de semana, Cristina tiene un plan.
Desde las 10 de la mañana hasta las 2, quiero contarte las mejores historias. Emocionarme contigo. Reírme contigo.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana, con Cristina López Slichting.